Van a escuchar a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre Luis María Mendizábal, jesuita recientemente fallecido, gran apóstol del Corazón de Jesús.
San Ignacio, en la meditación de la pasión, da una serie de orientaciones para hacerla mejor. Y entre esas orientaciones aparece la petición que hay que hacer, que es lo que se busca en la meditación de la pasión. Y dice que es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Esa es la meditación, la petición, el dolor con Cristo doloroso. Creo que merece la pena el exponer un poco la profundidad de esta petición para que al llegar estos momentos como la Semana Santa, la pasión de Jesús, lleguemos hasta la interioridad de esa pasión. En la meditación de la pasión tenemos una tendencia a ciertos sentimientos más fáciles, como pueden ser sentimiento de lástima, quedándonos en una dimensión psicológica. Cuando contemplamos nosotros el sufrimiento de una persona, y aquí en el caso los sufrimientos del Señor, pues podría uno quedarse en considerar lo que Jesús sufre, lo que Jesús padece. Padece físicamente, padece moralmente, incluso quizás también en algunos casos, por una especie de cortocircuito, viendo lo que sufre, yo qué puedo sufrir también, como buscar también el padecer. Bien, él padece esto, yo tendría que padecer también algo, quedando así en esa imitación del sufrimiento. Eso sería no malo, no voy a decir que eso sea malo, pero sería pobre, sería parcial. No es el objetivo que buscamos nosotros al contemplar la pasión. No nos queremos quedar en una especie de compasión de Jesús. Vamos a analizar un poco estos sentimientos, estas actitudes interiores. Ante el sufrimiento, sea del hombre, sea incluso de los animales, es muy humano el sentir compasión, el sentir lástima. Nos causa lástima. Pero esa lástima nos coloca en un nivel que podríamos llamar muy elemental. Si analizamos lo que lleva consigo ese sentimiento, veremos que en todo corazón noble, prescindiendo por el momento de la fe, prescindiendo de dones superiores y de gracias superiores, en todo corazón noble, la vista del sufrimiento suscita un sentimiento de pena, de lástima, que solemos expresar con esta frase: pobre hombre, cómo sufre, pobre animal, lo que debe estar sufriendo. Eso es normal. Cuando nos fijamos en eso, si analizamos un poco, primero nos lo produce todo ser vivo que sufre, pero además, para tener ese sentimiento de compasión, no necesito haber conocido de antemano a esa persona. Aun cuando sea para mí un desconocido el que encuentro en la carretera desangrándose, me da pena, me da lástima. No le conozco, no le conozco. Además, todavía, aun cuando esté en estado de coma, pues me produce lástima también. O sea que ni tengo que haberle conocido de antemano, ni tiene que estar consciente esa persona cuando sufre y produce lástima. Me produce a mí ese sentimiento de pena. Es evidente que contemplando de manera viva y según la imaginación de cada uno, por ejemplo en una representación viva de la pasión o en una película bien hecha de la pasión, contemplándola, esa pasión, los padecimientos de la pasión producen en nosotros un sentimiento de lástima, de compasión. Ese sentimiento que podría ser: pobre Jesús, cómo sufre. Hay que ver qué tormentos, cómo le tratan. Eso es normal. Y esto no es lo que pretendemos en unos ejercicios. Eso es muy elemental. Repito, no es que sea malo, es bueno eso. Es un sentimiento noble del hombre. Y muchas veces en la educación, y es bueno también, se camina por ese sentimiento de lástima, de compasión. Qué sencillo, y que un niño, una niña capta enseguida. Y por eso, en esas procesiones, cofradías, etc., pues es impresionante en esas ciudades donde se conmemora la pasión, ver a las madres que llevan a los niños en brazos y que le señalan a Jesús cuando pasa. Hay que ver las miradas de la gente que impresiona mucho. Y cómo le dicen al niño, mira Jesús, mira, mira cómo le trata, mira cómo le han puesto, pobre Jesús. Y el niño empieza ya a sentir pues esa lástima. Y eso es bueno, pero es elemental, es inicial. Es inicial. Para eso no hace falta ni una gran fe, ni hace falta una penetración especial en el misterio de la pasión, sino queda uno simplemente en los sufrimientos exteriores. Este sentimiento, pues, primero es un sentimiento elemental, bien. Segundo, es un sentimiento que implica una cierta superioridad del que lo tiene sobre el compadecido. Y por eso hay que tenerlo muy presente en el trato con los enfermos, minusválidos, etc., que les humilla el que se les tenga lástima. La lástima humilla. Por eso habréis observado que a un minusválido, a un enfermo o a un ciego, etc., hay que evitar el tenerles lástima, porque les humilla. Y no quieren ser tratados así. Quieren una cercanía de corazón, pero no esa lástima. Yo recuerdo hace poco en una reunión de jóvenes, pues uno de ellos se expansionó y dijo, yo tengo el SIDA, yo estoy condenado a muerte, yo estoy, tengo una cosa pendiente, puedo ir a la cárcel, y se abrió así. Yo al salir, pues me acerqué a él y le eché la mano al hombro y me dijo, mire, no me trate así, no me tenga lástima, sino yo soy un hombre como los demás, ¿no? Bien. Es comprendo, ¿eh? Si se le da el sentimiento de lástima, le humilla. Y el que está en la cama enfermo y está sufriendo y ve que le tienen lástima, pues dice, claro, tú porque estás en el otro lado, que está muy bien, claro, y tienes lástima a mí, ¿no? Es delicado eso, hay que aprender a tratar sin esas humillaciones, sin humillar, sin tener lástima. Bien, esto es el primer sentimiento. Ese nivel se da en toda compasión y hay que tenerlo con cuidado, pero precisamente por quedarse en ese nivel, por eso el Señor a las mujeres de Jerusalén no es que les consuela, les reprende en cierta manera, les habla a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él. A esas mujeres de Jerusalén, ¿por qué el Señor les trata con una cierta aspereza? Les dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque le tienen lástima. Se quedan en ese nivel. Les hace entender que las dignas de lástima son ellas. No lloréis por mí, llorad por vosotras. Porque si en el árbol verde se hace esto en el seco, ¿qué se hará? Va a venir sobre vosotros males mayores. Y por eso lamentaos sobre vosotras mismas. ¿Veis? Es no consolarles a aquellas mujeres, sino es reprenderlas, en cierta manera, por lo menos enderezar ese sentimiento de lástima de aquellas que eran como plañideras que se lamentaban de la desgracia de Jesús. Mirad, esto es importante lo que voy a decir ahora. Esta es una de las razones que hay que tener presente. Todo esto tenemos que irlo como asimilando, todas estas contemplaciones de la pasión. La realidad debe ser pues frecuente, porque a medida que esta memoria esté viva en nosotros, el fervor estará vivo. Y si se olvida, pues el fervor se pierde, eso es un hecho. Pero asimilarlas, no de una manera así explícita, teniéndolas así por cada paso presente, pero la doctrina, la riqueza que esto contiene, hacerla jugo y sangre. Esta es, digo, la razón por la que en muchos ambientes no se estima la devoción al corazón de Jesús. La devoción maravillosa, una espiritualidad espléndida, profunda, y que va al centro de la vida cristiana, a la que llama el Papa Pío XII siguiéndole a Pío XI, que es la quinta esencia de la religión y el modo más perfecto de vivirla. Y sin embargo, en muchos ambientes, pues no tiene buen cartel. ¿Por qué? Yo creo que en gran parte es por eso, porque o por una presentación mal hecha o por una práctica mal vivida, pero muchos tienen la impresión de que la espiritualidad consiste en tener lástima de Jesús, consolar a Jesús, Jesús que está sufre, que está llorando, que está perseguido, que está afligido, que es... y entonces tenemos que formar como un corro alrededor para tenerle lástima. Y claro, con razón dicen que eso no es una presentación del Cristo evangélico, que Jesús no se presenta así, ni en su pasión, ni en su vida pública, ni después de la resurrección. Y es verdad, esa presentación hecha de esa manera desvirtúa lo que es la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús. Pero lo explica, por ese matiz de lástima. Distinto y muy distinto es lo que dice San Ignacio, dolor con Cristo doloroso. No lástima de Cristo que sufre. Dolor con Cristo doloroso. Es lo que podríamos llamar, es compadecer con Cristo. Compadecer con Él. Dolor con Cristo doloroso. Decíamos en la oración del huerto, velad conmigo, conmigo. Conmigo que estoy afligido, triste, que estoy pasando este momento negro. Velad conmigo, dolor con Cristo doloroso. Es tener compadecer con. Este matiz me parece muy importante. Y nos puede abrir unos grandes horizontes de vida cristiana, de vida espiritual. Voy a explicar un poco qué es este compadecer con. Para que uno pueda compadecer con otro, se requiere que haya previamente una unión entre los dos. Previamente. Esa persona es muy amiga mía. Entonces, esto es condición previa. Si yo no le conozco de nada, no compadezco con. Segundo, también se requiere que la persona esté sufriendo de manera plenamente consciente, de manera humana, libre y personal, lo cual es distinto del simple dolor, del simple sufrimiento. Entonces, por esa unión de amor que existe entre los dos, se establece una participación de la actitud sufriente de ese amigo, y así compadece con el que está padeciendo, compadece con. Pero siempre se entiende en esas condiciones. Si una persona, por ejemplo, no tiene uso de sus facultades, está en coma, pues yo no puedo compadecer con, porque esa persona no padece de manera consciente y libre, sino no puedo compadecer con ella. Simplemente no tiene el uso de los sentidos. Entonces, por aquí tiene que ir esa gracia, eso que pide San Ignacio, eso que en los ejercicios se pretende en la interiorización del misterio de Cristo, que para eso van los ejercicios. Los ejercicios buscan interiorizar el misterio de Cristo, entrar más dentro del misterio de Cristo y hacer que el misterio de Cristo entre más dentro de nosotros. Pues bien, en esa línea de interiorización tiene que ir por aquí esa gracia que pedimos. Un ejemplo humano que nos puede servir para entender ese compadecer con. Supongamos un matrimonio muy unido, un matrimonio de grande formación cristiana, de grande temple espiritual, y en un momento de persecución, el marido, por ejemplo, es perseguido, es delatado, es procesado, es atormentado y le mata. Y él vive todo ese proceso, todo ese sufrimiento, esa muerte, de una manera ejemplar, en una actitud admirable de paciencia, de ofrecimiento de su vida, de perdón, de generosidad, admirable. Su mujer, que como decíamos, está muy compenetrada con él y es del mismo temple espiritual, muy preparados espiritualmente, su mujer, que está tan compenetrada con él, no es que simplemente tiene lástima de su marido, de lo que sufre, sino que compadece con él, compadece con él. Es decir, tiene su misma actitud de corazón, asume el sufrimiento de su marido en su corazón, lo ofrece con las mismas disposiciones y sentimientos que él mismo, ofreciéndolo por los mismos que le hacen sufrir, entrega su vida, se une a su dolor, compadece con su marido. Creo, con esto creo que puede quedar claro el matiz que tiene el compadecer con. Pues bien, sin recurrir a parábolas o comparaciones humanas, tenemos el ejemplo de la Virgen al pie de la cruz. Su presencia no se reduce a tener lástima de Jesús. Su actitud no es simplemente, pobre Jesús, ¿cómo sufre? No es eso. Sino que ella compadece con él. Ella ofrece los sufrimientos de Jesús. En ella no notamos ningún sentimiento ni intento de hacerle bajar de la cruz. Ella lo ofrece desde su mismo corazón, con la misma actitud de Cristo. Ofrece sus sufrimientos y su muerte. Se une a ese sufrimiento. Se entrega a sí misma con él. Y ella grita también las palabras de Jesús en la cruz, en su mismo corazón con él. Recordemos la palabra del anciano Simeón, una espada, la misma espada, atravesará tu corazón. Eso es compadecer con. Es la actitud de la Virgen que tiene que ser la gran maestra en este camino de la interiorización de la pasión. Es ella la que ha estado así junto a Jesús, viendo la pasión en su riqueza interior. En María esto es clarísimo. María no ve la pasión como un mero asesinato de un hijo, sino con toda la riqueza que tiene ese hecho salvífico, como revelación del amor del Padre, como dolor de Cristo ofrecido en amor desde su corazón. Y ella se une, también ella lo vive desde su cercanía en la cruz. Bien, con esto creo que puede quedar al menos pergeñado un poco ese estado interior que es compadecer con. Se trata pues de ir entrando en esa compasión con. Entrar dentro es vivirla no en una superficialidad, sino desde dentro, desde los valores que hay escondidos. En ese entrar en la compasión con Cristo, como dice Jesús en general, que voy a prepararos un sitio, en casa de mi Padre hay muchas moradas, pues también en la compasión con Cristo hay muchos niveles, hay muchas moradas. Lo que importa es que cada uno de nosotros sea dócil y entre en la morada que el Padre le ha preparado. Que a veces no entramos por descuido, desinterés, o porque no hemos aprendido a apreciar el tesoro de la pasión de Cristo. El camino es este, compadecer con, dolor con Cristo doloroso, como dice San Ignacio. Para entenderlo mejor, para ir entrando, participando de la pena que Cristo pasa por mí, voy a hacer una indicación que es importante. Lo que voy a decir son cosas de sentido común. No voy a decir grandes descubrimientos, pero ya sabemos que en todo está en caer en la cuenta. Y lo que voy a decir son de sentido común, pero que iluminan este campo y que no son importantes. He dicho antes que para esto, para poder compadecer con uno, no basta el mero hecho de que sufra, sino que es necesario que sufra de manera consciente y personal. Esto nos lleva a distinguir en el padecimiento, en la pasión de Cristo y en todo padecimiento, primero el sufrimiento y segundo la actitud de sufrir. ¿El sufrimiento qué es? Pues es el dolor que me viene impuesto. Fijémonos bien, el dolor me viene impuesto. El dolor yo lo puedo calmar quizás con medios médicos, el dolor, pero el dolor me viene impuesto. Si a uno le cogen en la calle y unos forajidos le dan una paliza, quiera o no quiera se la lleva. Ya puede decir que yo no quiero que me peguen, me dan los golpes y me los llevo encima. Si yo tengo una enfermedad, quiera o no quiera, la tengo, esa enfermedad. Eso me viene impuesto. El sufrimiento viene, se nos impone de fuera el sufrimiento. Y yo puedo ponderar la gravedad de ese sufrimiento, el dolor que eso causa. Y lo mismo digo en el orden moral. Una calumnia que a uno le levantan, pues un sufrimiento moral, una persecución moral, pues me deshace. Pero eso me viene dado, se me viene encima, quiera yo o no, eso se me viene, se me da. Lo mismo si voy por la calle y me rompo una pierna, pues me la he roto. Y la tengo la pierna rota, es que no quiero. Pues usted no puede no querer, pero lo tiene. A lo más, pues le podrán dar algunos calmantes, o algún sistema, alguna manera, para tratar de calmar, pero la pierna rota la tiene. Y eso es así. El sufrimiento, pues, nos viene, se impone. Al lado de ese sufrimiento, es fundamental la actitud de sufrir de esa persona. A saber, ¿cómo encaja esa persona el sufrimiento? ¿Cómo lo llevo? Ante ese sufrimiento que me viene, yo puedo tener actitudes muy diversas. Por ejemplo, puedo rebelarme contra él y tener una actitud de resistencia interior y de rebelión. Y me rebelo contra Dios quizás y contra la sociedad y contra el rebelde. Y no lo quiero, no lo acepto. Bien, puedo rebelarme, puedo rechazarlo, aunque no puedo quitarlo, pero puedo rebelarme, puedo patalear e incluso puedo blasfemar, puedo quejarme y protestar y no aceptar. Es una postura posible de reaccionar al sufrimiento. No lo encajo. Pero hay otras posibilidades que pueden ser aceptar el sufrimiento, resignarse al sufrimiento. Se me ha roto la pierna, pues ¿qué voy a hacer? No puedo evitarlo. Pues bueno, pues me resigno. Distinto de me rebelo, me resigno. Puede ser un grado más y decir lo acepto. Puede ser también. Aceptar es más que resignarse. Pero todavía puedo hacer más, puedo ofrecer el sufrimiento. El ofrecer en general significa aquella actitud interior por la que en fuerza del amor uno presenta algo a alguien movido por el amor. Eso es ofrecer. Entonces yo, entendiendo lo que es el sufrimiento, entendiendo lo que es el Señor, entendiendo lo que yo puedo obtener a través de ese sufrimiento, pues puedo ofrecerlo, que es un paso más. O sea que rebelarme, no aceptar, blasfemar, resignarme, aceptar, ofrecer, son posibilidades. Esta es la actitud de sufrir. Por lo tanto, distinguimos el sufrimiento y la actitud de sufrir. Ahora bien, lo que redime al hombre, en el caso de Cristo, no es el sufrimiento, simplemente el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento no es más redentor que el gozo, que la alegría, materialmente considerado. Sufrimiento, por lo tanto, no es el que nos redime, no es la muerte físicamente considerada, sino la actitud de sufrir y la actitud de morir. Eso es lo que nos redime. Pero no separemos la actitud del sufrimiento, sino es la actitud con que llevo el sufrimiento, la actitud con que vivo la muerte. Eso es lo que nos salva, nos redime. Eso, no superamos el sufrimiento, no lo podemos eliminar. No digamos que entonces basta el amor, no es verdad. Lo que salva al hombre en Cristo es la actitud con que muere por nosotros. No el simple morir, la actitud con que muere. Si hubiera muerto de un simple accidente, inesperadamente, pues esa muerte no sería redentora. Esto es muy importante para lo que voy a decir ahora. La gran lección, pues, es esta. Nosotros tenemos que entrar en la actitud de sufrir de Cristo. Porque si no, no entramos en el misterio de la pasión. En la actitud de sufrir. Porque entrando en esa actitud de sufrir, yo luego aprendo de esa manera la actitud con la que he de sufrir yo mismo el sufrimiento que vaya a venir sobre mí. Y este es el sufrimiento cristiano. A todos nos ha de tocar, nos toca siempre algo de sufrimiento. Lo que tengo que aprender es cómo vivirlo. Esto tengo que aprender. La actitud de sufrir. Y para eso tengo que ir a la pasión del Señor y llegar en ella hasta la actitud de sufrir de Jesús, con la que Él sufre. También a nosotros el sufrimiento nos viene dado, el que sea en nuestra vida, nos viene dado. La Iglesia no es dolorista, la Iglesia no cultiva el sufrimiento, no se regodea, es realista. La Iglesia sabe que el sufrimiento está unido a la condición mortal de la humanidad y tiene pues toda la experiencia de toda su historia, y es así, y es la experiencia de los hospitales y de las clínicas y de todo, de los ancianos, de todo, es el sufrimiento de las familias, donde esas el sufrimiento hace garra, familias. Aprender la actitud personal de sufrir. Si el sufrimiento es de la naturaleza, la actitud de sufrir es de la persona. La persona es la que toma esa actitud, la que reacciona. Y en el caso nuestro, podemos decir que el sufrimiento viene del pecado. La actitud de sufrir cristiana viene de la gracia de Dios. Y ahí se unen esos dos elementos. Algo que viene del pecado y algo que la gracia redime. Algo que la gracia asume y lo transforma en instrumento de salvación. El sufrimiento, pues, viene del pecado. Primero en su raíz, porque es derivado del pecado original, que es el que nos ha hecho pasibles. Y luego, porque de hecho muchas veces, de ordinario, nuestro sufrimiento viene o causado por el pecado de otro. Las calumnias que a mí me levantan, pues vienen del pecado de otros. Los sufrimientos de Jesús en la pasión vienen del odio de sus enemigos, viene de su mala intención respecto de él, del deseo de humillarlo y de eliminarlo, bien viene del pecado. Pero la actitud de sufrir, que viene de Dios, en el plan divino, entonces tiene que salvar ese sufrimiento que viene del pecado y convertirlo en instrumento de salvación. Dios quiere, diríamos, en el plan divino está, que Jesús tomara sobre sí todo el sufrimiento humano, viviéndolo en su corazón y viviéndolo en la fuerza del amor humano divino de su corazón, tomado en sí todo ese sufrimiento humano, acogido en su corazón. Es lo que veíamos en la agonía de Getsemaní y lo que él vive en el sufrimiento de su misma pasión. En último término, cuando hablo de ofrecimiento, el ofrecimiento supone la entrega de amor de uno mismo. Y por lo tanto ya no es la mera aceptación, sino va más allá de la aceptación. Y Jesús ofrece su vida y ofrece el sufrimiento de que él toma sobre sí en su corazón en esa riqueza de amor con que lo vive, con que lo entrega. Con eso llevamos como entreviendo esa dimensión profunda de la pasión. Bien, Jesús ha tomado todo el sufrimiento en sí, lo ha ofrecido en la oblación de su cuerpo, hecha de una vez para siempre. Pero Jesús quiere que todo sufrimiento, unido a su oblación, sea ofrecido también por el que lleva el sufrimiento, que lo asuma también en el mismo espíritu. Él ha hecho posible, a través de su sufrimiento ofrecido, que nosotros aprendamos también a sufrir, y nos ha obtenido gracia para que suframos con él, y nos asociemos de esta manera a su pasión, a la actitud sufriente de Cristo. Este es el plan del Señor. O sea que él ha muerto por nosotros, no para que nosotros no suframos, sino para que sepamos cómo sufrir y obtengamos gracia para sufrir de esa manera. A eso viene la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no nos exime a nosotros de la pasión. Nos enseña a tener la actitud de la pasión y nos enseña también y nos da gracia para vivir esa actitud interior. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entrar en la actitud de sufrir de Cristo, sobre todo en su actitud de sufrir, también en el sufrimiento del Señor, porque esto nos es muy consolador siempre, lo veremos así en esas reflexiones de la pasión, nos es consolador pensar que Él es semejante a nosotros, que Él ha sufrido y ha sufrido duramente y ha sufrido por nosotros, esto nos es importante, y así nos salva. Nosotros tenemos la impresión de que cuando estamos sufriendo, nuestro sufrimiento es inútil, cuando en realidad, por ese sufrimiento, llevado de esa manera, Cristo nos ha salvado y nosotros nos asociamos a su pasión. Entonces tenemos que entrar en la actitud de sufrir de Cristo, entrando en Él. Claro que no entramos a la fuerza, Él nos la abre, que es lo que abre en la oración del huerto, cuando descubre esa actitud interior. Y descubrir es abrir la puerta para que entren dentro los suyos, los discípulos de entonces y de toda la vida y de toda la historia. Pues bien, entonces con eso tenemos dolor con Cristo doloroso. Ofrecemos la pasión de Cristo participando de esa actitud y entonces nos asociamos a la pasión de Cristo. Esto es lo que se llama asociarse a la pasión de Cristo. No es una simple consideración exterior, sino esta vinculación interior. Para asociarse a la pasión de Cristo, de manera al menos perfecta, entonces, para eso, es fundamental el captar el valor redentor de la muerte de Cristo. Y aquí vamos a aclarar algún punto en este sentido, que es también importante y hay que subrayar. Y lo ha subrayado el Catecismo de la Iglesia Católica, porque realmente se trata de algo central. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, al llegar a la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús es, Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. Con esto viene al encuentro de unas teorías que voy a tratar de poner en guardia sobre ellas, que se han extendido con la famosa cuestión de la teología de la liberación, en la cual hay cosas muy complejas y que no vamos a tratar, ni mucho menos. Hay cosas muy aceptables, otras cosas que no son tan aceptables. Además, según la teoría, porque es una multitud de proposiciones. Pero comienza diciendo esto que ya en sí aclara mucho. La muerte violenta de Jesús, número 599 del Catecismo, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Es lo que viene a decirse muchas veces en esa línea menos correcta de teología de la liberación, cuando se dice el Señor, la muerte de Jesús fue un accidente. No tiene trascendencia mayor, enseguida voy a desarrollarlo, pero mirad la expresión que está clara en el mismo catecismo. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Y explica lo que sea. O sea que hay que reconocer que hay un designio de Dios. Pero esto no significa que estaba escrito así y ellos fueron ejecutores pasivos. No. Ellos tienen su responsabilidad. Y explica un poco eso de la responsabilidad que ha tenido y sigue. Pero lo importante es esa indicación. No es un mero accidente. Hay que subrayar esa lección importante, esa actitud redentora de Cristo, esa actitud de sufrir de Cristo, porque decíamos que en algunas teorías actuales de carácter más o menos liberacionista existe la presentación de la muerte de Jesús de esta manera. Se considera a Cristo liberador, redentor, liberador, sí, pero liberador por su predicación, por su acción, por el conocimiento que ha introducido en el mundo, por haber delatado las injusticias que había en el mundo, es como lo han sido luego otros, se dice, pues como los grandes Marx o Che Guevara, de ese tipo. Bueno, son una figura así, es, entra entre los liberadores de la humanidad. Han sido personas que han contribuido a la liberación de la humanidad por su acción, por su doctrina, por su valentía, porque han enseñado la necesidad de la justicia, han defendido a los pobres, han delatado las injusticias de los ricos, etc. Es Jesús liberador, por lo tanto. Él, ante la situación, no se ha callado. Él lo ha delatado y ha promovido un movimiento de liberación. En esas teorías, la muerte de Jesús no es redentora. Esto es lo que está muy claro. Fue un accidente. Pues bien, suscitó los odios de los poderosos y le mataron. Y no hay más. No hay más. No es la muerte, no es redentora. La muerte es el término de su acción de liberación. Y si queremos, fue ejemplar para nosotros en cuanto que el temor a la muerte, que él podía ver cercana, no le impidió el continuar predicando y cumpliendo con su deber, denunciando la injusticia, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues la muerte de un Che Guevara es ejemplar también. Se jugó la vida, jugó la vida. Pero la muerte no es redentor, sino, pues, sin temor a ella, pues trabajó. Él tampoco tuvo temor a la muerte, y sin temor a la muerte ha promovido la justicia del mundo. Pero la muerte, como vemos, no es redentora. Es el valor que ha tenido de no temer la muerte y de no callarse por temor a ella. Pues bien, lo que es muy claro en toda la trayectoria del Evangelio y en toda la predicación de los apóstoles y desde el anuncio de los profetas es esto, que lo que redime al hombre es la muerte de Jesús. Por eso entramos en este tema que decíamos antes, nos queda por hacer lo más importante. La muerte de Jesús es lo fundamental. Jesús dice en el capítulo 10 de San Juan, yo doy mi vida por mis ovejas. San Pablo repite, murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Pues nos enseña eso tan importante, que muriendo nos salva, muriendo, no que termine ahí su acción, sino en el morir nos salva, muriendo. Y nos enseña eso tan importante, a lo que yo me refería ayer también para nosotros, que la muerte no es el término de nuestra actividad, sino el momento supremo de nuestra eficacia. Es el acto supremo, el más eficaz, el más importante. Es por lo que yo os decía que no puede uno decir yo he terminado ya lo que tenía que hacer en este mundo, ya lo he hecho, haber salido más o menos, siempre tiene uno la impresión de que no ha hecho nada. Eso es común de la naturaleza humana, pues porque hay una ley de vida y que resulta que lo que uno creyó que había hecho, resulta que el que ha venido detrás lo ha echado abajo, porque cada generación tiene derecho a construir su mundo, y es verdad, y lo tiene. Entonces hay que tener esa grandeza de ánimo. Una juventud que no desease reformar lo que han hecho sus mayores no vale nada, no vale nada. Pero una juventud que después no haga lo que ha visto que tenía que hacer, tampoco vale. Y una mayoría de edad que no ve con paciencia y con amor que otro deshaga lo que él ha hecho, tampoco tiene coraje para nada. Es así la vida es así. Esa es la realidad y ahí está la grandeza de ánimo, el saber estar en cada uno de esos momentos de la vida. Y al llegar entonces, pues muchas veces uno ve cómo se ha tirado abajo lo que uno había construido. Y hizo bien en construirlo y fue bueno, pero tiene la transitoriedad de lo humano. Entonces el que viene detrás quiere hacer su cosa a su manera. Y trabajó por hacer un edificio precioso y una casa donde vivieran. Y el hijo no quiere vivir en esa casa y hace otro chalet a su gusto y vende esa casa. Y viene el dolor de que lo que a mí me costó hacerla y todo esto. Bien, hay que llevar todo eso. La impresión resultante es esto en lo físico y en lo moral. También nos pasa lo mismo y en lo político y en todo. Entonces, la impresión normal suele ser llegado a una cierta edad pues de una pérdida de la vida. La vida se me ha ido. Yo, ¿qué he hecho en la vida? Eso es normal. Pero sí que hay que repetir eso, que lo más importante de toda la vida es la muerte. Que la muerte no es el fin el término de lo que yo puedo hacer, sino que la muerte es lo más grande que yo puedo hacer. Por eso es importante aprender a morir. Que la muerte no sea para mí un accidente. Y que aun cuando sea un accidente, de hecho, pero que valga lo que el Señor ha dicho. Nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la doy. Y eso supone una disposición de espíritu interior, verdadera, en la cual yo estoy dando mi vida, yo la doy. Aunque me la arrebaten, que parezca, pero yo repetiré siempre, yo la había dado. Una vez recuerdo que había un padre muy escrupuloso. Y yendo una vez en un tranvía, cayó en la cuenta de que le habían robado la cartera. No llevaba mucho dinero, pero cayó en la cuenta. Y dijo, ese pobre que me ha robado tendrá que confesarse. Y empezó a decir, alguien me ha quitado la cartera, pero que no se preocupe, yo se la doy, yo se la doy. No, se la doy, se la puede quedar, no tiene que devolver nada. Que no tenga miedo, que se la quede. ¿No? Pues bien, eso es, se la he dado, la doy. Me la ha quitado, pero la doy. Pues bien, en la vida es igual. No me la quita ni la enfermedad, yo la doy. La entrego en amor, la estoy entregando. Este acto es de mucho valor. Esto había que enseñar a todos, porque así nos asociamos a la muerte de Cristo. Así nos asociamos a la pasión de Cristo, teniendo en el ofrecer esa vida la misma actitud interior de Cristo. ¿Y cuál es esa actitud interior de Cristo? Pues bien, vamos a entrar esto como elemento final. ¿Cuál es esa actitud final de Cristo? Pues esa actitud no la podemos nosotros imaginar a nuestra manera o construir a nuestra manera, sino tenemos que verlo en la revelación misma. Pero podemos decir de antemano que siendo algo tan importante tiene que constar. Esto es claro, porque es el sentido de la pasión. ¿Y qué encontramos ahí? Pues lo que encontramos es lo siguiente. Partiendo del capítulo 53 de Isaías, sobre el siervo de Yahvé. ¿Por qué partimos de ahí? Porque la Iglesia lo ha entendido siempre vinculado a la pasión del Señor y ha leído la pasión a la luz de ese capítulo 53. Pues bien, ahí que se nos dice, le hemos visto como leproso, no tenía forma, estaba desfigurado. Dios puso en él los pecados de todos nosotros. Si diera su vida por nosotros, tendrá un premio. Dar su vida, ¿eh? Aparece cargado con nuestros pecados, herido por nuestros pecados, que da su vida por nosotros. Ahí está la actitud, entregó su vida. Hay frases luego de Jesús mismo, entre ellas llama la atención Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Dar su vida. Capítulo 10 de San Juan, en la parábola preciosa del buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida por mis ovejas. O también, el buen pastor conoce a sus ovejas y da su vida por ellas. O cuando dice, tengo poder para dar la vida y poder para volverla a tomar. Esta orden la he recibido de mi Padre. Tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, yo la doy. Recordemos en este sentido la expresión del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Al entrar en este mundo dijo, no has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado de animales, pero me has dado un cuerpo para ofrecerlo por el pecado. Aquí estoy para cumplir, oh Dios, tu voluntad. También en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, nos dice que se ofreció en el Espíritu Eterno, que se ofreció en el Espíritu Eterno. Son muchísimos los textos. San Pablo repite, también murió por nuestros pecados, primero a los Corintios 15, 3. Y acercándonos a la pasión, encontramos la agonía de Getsemaní, donde se nos manifiesta esa actitud interior de Jesús. Y encontramos también la institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. perdón de los pecados está vinculado a ese derramamiento de la sangre. También lo encontramos en la oración sacerdotal de Jesús. Me entrego yo a mí mismo, me ofrezco a mí mismo en sacrificio, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y también cuando es prendido, dice: el cáliz que me dio mi Padre, no lo voy a beber. Lo mismo que las palabras de Jesús en la cruz. Por lo tanto, ¿cuál es esa actitud interior que nosotros tenemos que tratar de penetrar y de participar, de tomarla en nosotros? Pues es una inmensa caridad, amor, de obediencia al Padre, de entrega al Padre, y de amor a los hombres. Él dirá: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta el extremo. Y ese hasta el extremo quiere decir hasta el extremo de obedecer al Padre y hasta el extremo de amar a los hombres. Pues bien, es un amor inmenso, inmenso, de obediencia y entrega al Padre, que asume la condición pecadora, débil y dolorosa de la humanidad en amor solidario con los hombres ante el Padre para la salvación de los hombres. Ahí podemos ver la expresión de San Pablo: vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Eso es. Esta es la postura del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y esto es lo que tiene que haber en nosotros. Tenemos que aprender esa postura. Y eso no se hace como una lección aprendida de cabeza, sino ir entrando en esa postura. Es superando el egoísmo, abriéndonos a ese amor del que dices mismo Jesús, que no hay amor más grande que el del que da su vida por sus amigos.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora. Están dirigidos por el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que falleció recientemente. Hemos rescatado estos ejercicios que él impartió a un grupo de sacerdotes.